Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde con un minuto y estamos aquí nuevamente en Nada Personal.
¿Cómo estás tú, José Chea?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
A pesar de haber trasnochado, sí, se te ve como una lechuga.
Como una lechuga.
¿Quién diría que vienes llegando de vacaciones?
Sí, pero además me vine durmiendo de Viña. Me fui a Viña, ¿a eso te refieres? Que las
claro.
Costas de Viña y...
¿Qué tal estuvo?
Estuvo bien. El Festival de Viña me encanta porque tiene una fiesta popular interesante. Me gusta, cante que encante, me entretiene ir, lo debo reconocer. Pero ¿por qué tienes que poner imágenes de apoyo, Mauro?
Mírenlo. ¿Se sabía las canciones de Rafael?
No, hubo que no, una que no me sabía, justo me enfocaron. Pero porque
justo la
pesados,
que no se sabía.
Sí. Claro. Oye, suena un reclamo a la dirección del Festival de Viña porque me dejan como chante, como.
Inventado.
En fin, ya no, si se ya
pero podría haber bailado, ir salvado. Oye, bailar como Rafael.
¿Es descalificar, desclasificar, contar cosas que se vieron por la tele?
Cuente,
no, ¿no es cierto?
Cuente.
No, ahora con Santa María había que amarrarla a la silla. Estaba en el asiento delante mío.
Es que además la Connie tiene un talento musical impresionante. ¿Has visto cómo canta?
No,
bueno,
fenómeno,
la vimos como Pandora
fenómeno,
en el.
Fenómeno. Pero baile, le pone color. Ahora.
Se desgarra. Se desgarra,
compadre. Oye, hace frío en la Quinta Vergara, hace frío.
¿Ya?
Pero antes, muerta que sencilla. Connie, abrígate.
No pienso.
Estoy caviércale, yo con abrigo, con chaleco. Bueno, la avanzada mía lo merita, pero ella es una chiquilla joven.
El calor de la emoción.
Connie, abrígate. Y la Connie como, estoy que me mira nones. Y otro personaje que descubrí también, bueno, no descubrí, pero lo conozco de cabro chico, bueno, soy amigo, pero lo conozco de chico, Luca Tudor, que es un personajazo popular. Muy divertido, muy gracioso.
¿En serio? ¿Divertido?
Es que es muy gracioso.
Ah, no se me hubiera ocurrido.
Bueno, yo. Está ahí porque ha hecho un personaje, aparte que sabe de fútbol y,
sí,
en fin,
bueno,
un comentarista,
claro.
Pero porque es muy gracioso en sus comentarios y tiene mucho arrastre. Así que bueno, y Rafael, un monstruo.
¿Dino
Rafael.
Gordillo? ¿Qué te pareció?
Me pasó con Dino Gordillo algo que puedo contar porque había una pequeña, una suerte de polemiquilla.
Sí.
Yo entré a
Dino
Gordillo con la mitad de su show, porque estaba afuera, estaba haciendo otras cosas, una nota, que en fin, era lo mismo, otras cosas de trabajo. Y yo escuché desde abajo un humor un poco ochentero. Le comenté a alguien, un poco ochentero el chiste con la minoca y la cosa, y lo que uno escuchaba antiguo. Le faltaron los chistes de homosexuales y era como volver a los 80. Pero bueno, después subí. Y me pilló aparentemente, no sé, porque uno no sabe mucho, algunos chistes que eran pasados, no solo pasados para la punta, sino que muy polémico, riéndose. Y ahí uno se da cuenta y me puse los pantalones.
¿Te pilló riéndose quién? ¿El público o tú?
No,
¿o
a ti mismo? Se enfocaron, no sé si a mí o a otro, riéndose de un chiste que incluso me quedé pensando yo qué mal gusto el chiste.
¿Y qué mal gusto haberte reído?
Pero uno se ríe de una cosa instantánea con un humorista que tiene a 2 metros. ¿Y sabes de quién me puse en los pantalones? Mira, en los pantalones de Boric. Ahora de Boric duró como 15, 20 minutos la reacción. O sea, las reacciones así, instantáneas, cuando te hacen un estímulo de humor, o que intenta ser de humor, uno se demora unos segundos en decir, y yo me quedé pensando, era un chiste de una violación que a mí me pareció de pésimo gusto.
Como la polera momento. De Boric, pues eso
claro,
eso
lo que le pasó
hablando,
Boric y su reacción. Aquí un chiste de una violación de muy mal gusto, y parece que, o no sé si se referían a mí u otro, esbozando una sonrisa, pero esa sonrisa automática que uno hace frente al remate de un chiste, pero que se queda pensando que es ubicado.
Sí, no debería.
Claro.
No debería ser automática.
Exacto. Bueno, es que
es, pues,
hay
claro,
una cosa. Entonces,
si fuera controlable.
Claro, uno va como los tiempos de los humoristas van rematando chistes y va provocando unas risas, pero en el caso mío me acuerdo haber pensado que el chiste este de la violación era de pésimo gusto de un paracaidista.
Bueno, habrá tenido que ver también, creo yo, con el público. La oferta de ayer del Festival de Viña era un público ochentero, un público mayor, que quizá engancha más con ese tipo de humor y con ese tipo de chistes, que no le ve todavía tan claramente el machismo, la discriminación que tienen algunos. Hay una columna hoy en la Tercera PM de Rodrigo Munizaga, que está escribiendo como crítico para la Tercera del festival, y que es muy, muy dura con Dino Gordillo. Se llama La decadencia de un comediante. A mí me dejó bueno, y retrata esto de lo que tú estás planteando, como un humor de otra época, pasado de moda, que lamentablemente uno se sigue riendo igual, Pero que no, y que no tiene la inteligencia, ese humor como más sofisticado, por como eso, tendría como, claro, como tiene Abello. Yo creo que Jani Dueñas hoy día también está en ese
registro.
Estará en ese registro, creo, porque vamos generacionalmente hay algo sí, distinto.
No lo había pensado como tú lo has planteado. De lo que yo sí sé que ocurre es que hacen los tándem de cantantes con épocas.
Claro.
Porque tú no puedes poner a Bad Bunny con Rafael, porque entonces te queda la escoba. Alguno de los dos lo van a pifiar como chino, digamos, o a Bad Bunny o a Rafael. Si tú pones a Yuri, que es ochentera, Rafael, que es cuarentero, cincuentero, sesentero, setentero, ochentero y todo, son 70 años de carrera, o 60 años de carrera, depende de cómo se tome, obedecen un registro parecido en lo cultural, en la comprensión. Y Gordillo también, yo no lo había pensado, claro, que el humor también se hace el paquete.
Es como el pack para a quién le vamos a ofrecer hoy. A ellos. Entonces va con esto y los quincheros deberían estar.
No. Y bueno, y una parte que era parte que a mí me pareció hiper incómoda, pero supongo. Fomedades, sí, que es la parte de que le pide matrimonio a su señora. No sé si yo me sentí incómodo, algunos que estaban ahí, posábamos
como da pudor eso, ¿no?
Pudor largo. Yo creo que los animadores estaban un poco incómodos, creo, estoy inventando.
Pero eso se siente, se transmite.
Pero es una fiesta popular que no, tú has estado alguna vez en la Quinta, en un festival.
Hace muchos años.
Vale, yo sí, creo que vale hace muchos la años, pena.
Por trabajo también me mandaban a reportear, a ver los famosos y los políticos que iban al festival, ese tipo de cosas.
Políticos no había, no vi.
Que yo creo que ya hay menos, pero antes iban, ¿te acuerdas? Sí, iban y estaban las dos primeras filas, en vez de estar puros actores y personas de la televisión, estaba lleno de políticos, no se la perdían.
Muy
en
bien.
Fin.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y está con nosotros el Quique Llávar, que trae los titulares, ¿te parece?
Me parece.
Vamos, Quique.
Vamos. El presidente Sebastián Piñera valoró que se haya capturado a los dos prófugos condenados por la muerte del matrimonio Luxing en Macay, ocurrida en 2013. En este sentido, Piñera dijo a través de su cuenta de Twitter que no se tolerará el terrorismo ni la impunidad en la delincuencia, valorando el trabajo de la PDI y el Ministerio Público. Y el gobierno se defendió ante las críticas por el plan de retorno antes de que partiera el sexto avión de Santiago a Puerto Príncipe con 185 personas a bordo. El asesor jurídico de migración del Ministerio del Interior, Mijael Bonito, aseguró que Chile es humanitario con Venezuela y Haití y agregó que se está apoyando a los ciudadanos de ambas naciones. Y en noticias del mundo, el Papa Francisco confirmó la prohibición de manera cautelar del ejercicio público del ministerio sacerdotal y el contacto en cualquier modo y forma con menores de edad al cardenal George Pell. El religioso enfrenta una condena a unos 10 años de cárcel tras ser condenado por abuso sexual a menores. Y noticias del deporte, malas noticias porque el volante de Universidad Católica, Diego Bonanote, se lesionó durante el entrenamiento de este martes, a una semana del debut del elenco cruzado en Copa Libertadores. La baja del volante se suma a la de José Pedro Fuensaliva e Ignacio Saavedra, lo que provocaría que los cruzados jugaran con equipo mixto ante Audax Italiano este viernes.
Ya lo conversaremos eso.
Así es.
Muchas gracias, Quique.
Gracias, Quique. 7:09.
Esto es Duna.
Nada personal.
Bueno, entremos en materia con el caso de Luxinger Macay, porque vale la pena hacer un poquito de historia. Este es un caso judicial que ocurrió 4 de enero de 2013, han pasado sus buenos años ya, en la madrugada de ese día, donde sabemos que Werner Luxinger y Vivian Macay perdieron la vida luego de que su casa fuese incendiada. Y bueno, todos durante el proceso investigativo y vimos, escuchamos los testimonios, los llamados telefónicos desesperados de esa pareja de personas que son de mayores, que eran mayores, pidiendo ayuda. Bueno, pierden la vida, literalmente mueren en un ataque incendiario en su casa. Es una cosa gravísima. Parte de la duda, de la polémica que se generó en su momento, fue si estábamos en presencia de un delito terrorista o no, y eso hace que cambien las condenas. Vamos a hablar sobre eso. Y en su momento, en ese día, José, tú te acordarás que fue detenido Celestino Córdoba.
Me acuerdo.
Porque fue herido en las cercanías del lugar. Nadie más fue detenido. Las investigaciones llevaron después a que un grupo de personas, después de un proceso largo, de detenciones preventivas, estuvieran detenidos, inculpados. Procesos que se anularon, ¿te acuerdas que estuvieron detenidos? Después los soltaron, ¿cierto? Después se nuevamente hubo una suerte de apelación. Y el caso es que estas personas terminaron condenadas.
Condenadas a 18 años de presidio, de prisión efectiva. los hermanos Luis y José Tralcal como autores de este ataque incendiario con resultado de muerte de este matrimonio. Y después, en el año pasado,
sí, en octubre.
En octubre del año pasado, los hermanos se fugaron, ¿cierto?
Exactamente, porque fíjate que, bueno, yo me refería a que, no, es que hay fugas distintas, unas de junio y unas, sí, de octubre.
La de Luis Tralcal fue primero, ya 279 días prófugo, y el caso de José Tralcal llevaba 139.
Sí, José Tralcal Coche, usted lo escucha con ese nombre compuesto, es el que más se usaba periodísticamente, para que no nos confundamos. José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, que son los dos prófugos que tenían que cumplir condena de 18 años. Cayeron esta mañana en Santiago de Chile, la comuna de La Cisterna.
En un centro cultural. En un centro cultural en la comuna de La Cisterna, sorprendidos y detenidos después de largos meses de una búsqueda que al principio naturalmente estaba acotada a la Araucanía, luego se fue ampliando hasta dar con estos dos hermanos. El primero, decíamos, el caso de Luis Tralcal, estaba en rebeldía después de conocerse la condena en primera instancia, o sea, se arrancó inmediatamente, y el segundo ya lo hizo luego del fallo de la Suprema que confirmaba la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, claro, de Temuco, que de todas maneras descartaba en el caso de Luxinio Macay la calificación de delito terrorista, que fue una de las grandes cosas que se discutió durante todo este proceso.
Eso ocurrió en octubre del año pasado, donde el Poder Judicial, a través de su página web, señaló que la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad y dictó una nueva sentencia por el incendio con resultado de muerte en el caso de estas personas. Y luego dice que la condena a 18 años de presidio a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, y mantiene, esa fue la lectura de la sentencia, y mantuvo pena de 5 años de presidio con beneficio de libertad vigilada intensiva para José Peralino Huinca, que recordemos que él fue quien ayudó, quien fue de alguna manera un delator beneficiado por su condena, por ayudar al esclarecimiento de esta causa. En un principio se había decretado para estas personas el presidio perpetuo simple. Ese fue la primera sentencia. Y la Corte Suprema descartó en su momento que hubiese delito terrorista. Eso implicó lo que tú señalabas, que se rebajó la pena a los 18 años de cárcel para estas dos personas pertenecientes a grupos de más radicales de la etnia mapuche.
Bueno, según se ha informado, una de las situaciones que hicieron que finalmente dieran las policías con estos hermanos, con los Tralcal, fue que la fiscalía se consideraron múltiples medidas intrusivas, como por ejemplo escuchas telefónicas. Y una de estas escuchas telefónicas y análisis de los domicilios de los parientes de ellos habría sido la clave que logró dar con ellos esta mañana.
Fíjate que, según se ha sabido después, ellos utilizaban lugares de escondite o de refugio de muy breve paso. No es que estuvieran hace 5 meses en un mismo lugar. De hecho, dicen, o en alguna parte han señalado cercanos suyos, que solamente hasta 2 días estaban en cada lugar. Es decir, iban saltando de un lado a otro con mucha fluidez, mucha rapidez, porque sabían que estaban siendo seguidos, porque son dos símbolos de la justicia en Chile hoy día. Dos personas que generan o propician la muerte de este matrimonio de la forma tan cruel que lo hicieron. El que estuvieran prófugos generaba mucha, mucha impunidad. Por lo tanto, había un especial interés de la inteligencia de encontrar a los hermanos Tralcal. Así que se les ha descubierto hoy día. Lo que queda hacia ya iban en horas de esta tarde camino a Temuco, donde van a cumplir o donde seguirán cumpliendo van a empezar a cumplir más bien la condena de 18 años. Pero, José, ya partieron, incluso antes de llegar a Temuco, habían anunciado ya el inicio de huelgas de hambre.
Sí.
Que también ha sido una constante en la...
Una medida de presión
en esta causa
bastante habitual.
Exactamente. Recordemos que parte de las negociaciones políticas de este gobierno en el conflicto mapuche, como se le llama, no sé si es correcto o no, pero en el caso mapuche o lo que ocurre en la Araucanía, tuvo que ver con que justamente al único que está...
Al Machi Celestino.
Al Machi Celestino Córdoba. Se le permitió en algún momento salir para al que Rehue. Fueran Rehue en su comunidad. Eso así era impensado, es. Que una persona condenada por un delito como este se le permitiera, pero fue parte de un acuerdo político que el propio gobierno participó en él. Por lo tanto, aquí vamos a ver seguramente... vamos a ver varias cosas. Primero, una negociación que se inicia a partir de una huelga de hambre. Y segundo, el que, y ya lo anunciaron, de hecho, los abogados de los hermanos Trascal han dicho que van a ir a la justicia internacional a tratar de conseguir que se decrete la libertad que el abogado sostiene que tiene que ver con sus defendidos. Así que caen presos, prófugos, dos personas condenadas de un delito horroroso. Un delito muy cruel y que creo que le hace bien a la justicia chilena que las personas condenadas estén bajo prisión.
Quien naturalmente celebró esta captura fue Jorge Andrés Luxinger Macay, el hijo del matrimonio que resultó muerto en este ataque incendiario. Y lo que dijo fue que después de la impotencia de que no fueran encarcelados al momento de ratificarse la condena, a medida que pasaba el tiempo, se iba perdiendo la esperanza. Había versiones que estaban fuera del país, fuera de la región. Lo que esperamos es que cumplan la condena, fueron las declaraciones de él.
Oye, la declaración de Sebastián Piñera es interesante porque dice: reafirmo tolerancia cero frente al terrorismo. Pero la sentencia del Poder Judicial no habla de terrorismo en este caso.
No dice delito terrorista, ¿no?
No dice delito terrorista. Entonces, Sebastián Piñera califica de alguna manera de terrorista, de manera indirecta, si tú quieres, de terrorista, un delito que la justicia chilena no ha determinado que tiene ese carácter.
7:18.
Esto es Duna.
Nada personal. ¿Viste el video de Jorge Ramos?
He leído, no he visto el video. A ver, cuéntame.
Hay un video que está en las redes sociales, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ya lo vieron. Jorge Ramos es un periodista bastante famoso de la cadena Univisión.
Y prestigioso también, ha hecho entrevistas,
sí,
a Trump y duras.
Y se ha peleado con Trump, se ha peleado con varios líderes. Es prestigioso y es puntudo y también es...
Hace la pega
Jorge Ramos. Bueno, ha ganado 8 Emmys, ¿cierto? Y también a Castro, lo entrevistó a Bush, a Hugo Chávez, y después de Chávez, bueno, que le tocó Nicolás Maduro. Estamos viendo aquí las imágenes. ¿Qué es lo que pasó? Que Ramos y su equipo fueron detenidos durante bastante rato por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque este periodista mexicano fue a entrevistarlo y Maduro se enoja en la entrevista. ¿Por qué se enoja? Porque estaban en la entrevista y Ramos le saca un iPad y le muestra un video en que había unos jóvenes venezolanos subiéndose al camión de basura y hurgueteando entre la basura para buscar comida. Y ahí, acto seguido, le dice, los jóvenes decían: usted como presidente no sirve. Acto seguido, Ramos le dice: ¿usted es su presidente o es un dictador? Y Maduro, en una actitud de presidente, le quitan el iPad, lo toman detenido, le obligan a... le requisan la entrevista.
Le roban la entrevista, porque es material propio.
Le roban la entrevista, claro. Por eso le requisaron todo el material y él se enojó muchísimo. Y ahí nuevamente Ramos sale y empieza a contar toda esta experiencia con el presidente Maduro.
Exactamente, y lo interesante es que llegando a Miami, Ramos...
Vive en Miami. Mexicano.
Vive desde los 33 años, tiene 60. Al volver a Miami, después de ser liberado, Jorge Ramos desafía a Maduro a que, si tiene los pantalones, muestre la entrevista. Porque a lo mejor pudo haber destruido parte del material, pero señaló Ramos que había muchas cámaras del gobierno, cámaras oficiales que estaban grabando.
O sea, claro, no era solo él el que estaba registrando.
Hay registro de eso.
Seguro.
Bueno, y eso, según Ramos, todo lo que ocurrió reafirma algo que, la verdad, que a esta altura queda pocas dudas, salvo para Diosdado Cabello y para Tres Camisas Rojas, de que estamos frente a una dictadura en toda su forma. Hace bastante rato que estamos en eso. Por suerte ya estamos entrando a una suerte de coincidencia transversal de que este es un dictador que ocupa ya todas las herramientas de los dictadores. Lo que hace falta saber los detalles, si es que es una narcodictadura, como dicen muchos, como lo dice, por ejemplo,
claro, la denominación que le sigue, claro, hacia abajo.
Es un tipo que no respeta el Estado de Derecho hace mucho rato, que hay acusaciones de violación a los derechos humanos, que se violan todas las libertades de prensa. ¿Qué mejor muestra de que el propio Maduro, supongo yo, que confía en Ramos, de lo contrario no lo hace entrar para que le haga una entrevista? Yo no, si yo soy un líder mundial o soy una persona que voy a dar una entrevista, no le doy entrevista a un tipo que me parece que es un gañán, que es un tipo mentiroso, que es un chueco, que es un farsante, que es un mafioso. A ese periodista, si yo considero así, no le doy la entrevista. Se la doy a quien me parece que da credibilidad. Por lo tanto, él mismo se hace una trampa, lo que habla de la desesperación. Un tipo que actúa así, no es capaz de moderarse, no es capaz de limitarse y gobernarse. Asimismo, habla a nivel de desesperación que está Nicolás Maduro, que está dando manotazos de ahogado. Sencillamente hace pésima propaganda de sí mismo y de su régimen.
Y lo que está por verse también es cómo va a ser el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. Recordemos que él salió la semana pasada, fue a Colombia, a Cúcuta, donde fue este intento de entrega.
Ahí salió y volvió a entrar a su país.
¿Volvió a entrar?
Entiendo que volvió a entrar porque, entiendo, no estoy seguro.
Porque estaba ayer en Bogotá, en la
cumbre. Sí, es que lo mandó a buscar el presidente en un avión. Tiene razón, probablemente se quedó en Colombia, porque no creo que un avión presidencial de Colombia lo haya ido a buscar a Venezuela.
No. Lo que se sabía era que él se fue en auto y estuvo un largo viaje hasta ¿Bogotá? Táchira. Luego cruzó a Cúcuta. Colombia pudo asistir a este recital y al lugar donde se iba a hacer esta entrega humanitaria. En ese punto, porque eran varios puntos los que estaban dispuestos en la frontera colombiana, finalmente no se pudo. Pero una de las grandes incógnitas que hay hoy día es qué va a pasar con Guaidó. De hecho, hace un poco rato Nicolás Maduro amenazó con encarcelar al presidente encargado. Si este regresa a Venezuela, dijo, si eso pasa, instrucciones muy claras a nivel de movilización, de respaldo internacional y de acciones internacionales. Incluso hizo como el paralelo con que dijo, si una corte dice que Donald Trump o Barack Obama no pueden dejar el país durante una investigación judicial, si ellos sí van y vuelven, ¿qué debería ser la ley estadounidense? Que cada quien saque sus conclusiones.
Es que el punto es que en su momento, nos guste o no nos guste Trump, o nos guste o no nos guste Barack Obama, en sus momentos, cuando estaban en la
Casa
Blanca,
había una sola legislación.
Eran presidentes bien o mal evaluados, pero eran presidentes legítimos. Eran presidentes legitimados por la ciudadanía y por la comunidad internacional. Estamos frente a un Maduro que se arroga una legitimidad que la comunidad internacional y una parte de su país no le otorga. Por lo tanto, si yo emito un decreto como yo me creo presidente, a partir de ahora yo me considero presidente de mi cuadra, y yo emito un decreto, mi vecino probablemente se van a enterar del loco. Y ese es el juego que están haciendo.
Seguro.
Ahora, es imposible totalmente que Guaidó no tenga calculada esta jugada. ¿Seguro? La jugada de salir del país y los escenarios del ajedrez,
¿cómo va a volver a entrar?
Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 1 que te dejen entrar, escenario 2 que no te dejen entrar, en el escenario 1 que te dejen entrar pero te tomen preso, ¿qué es lo que va a pasar? Y me imagino que hay estrategas en política que están demandándose los sesos en qué hacer, y no hay ninguna jugada que no esté aquí perfectamente estudiada. Guaidó, si vuelve.
Él ha dicho últimamente que va a volver, que su deber es estar en Caracas. Entonces me imagino que está solamente ganando tiempo para diseñar, como dices tú, esta estrategia y forzar, hacer un tipo de presión.
No volver implica que tú no te reconoces como presidente. Nadie que se estima a sí mismo presidente, y sobre todo miembro legítimo de uno de los poderes del Estado en Venezuela, si no vuelve, pierde no solo la legitimidad, sino la posibilidad de acción política que está encabezando, que está armando. Por lo tanto, el escenario más posible es que vuelva. Lo que no sabemos es si A o B. Si vuelve en libertad o vuelve preso. Si vuelve preso, me imagino que están también activadas las alarmas o las acciones políticas para la presión más profunda y más dura frente a Nicolás Maduro, que apresa al presidente, pero apresa al mandatario reconocido por la comunidad internacional. Solamente aumenta la presión en Venezuela.
7:26.
Esto es una.
Nada personal. Hace ingreso a este estudio.
Deberíamos tener esa música de cuando hay cambio, cuando entra un jugador en la cancha, es el Nacional. Así, ting, dong.
Estaría bueno, ¿no?
En Magallanes.
Pero si el otro día pusimos, ¿te acuerdas? Hablamos del festival y nos pusieron la cortina del festival. Ahora diría, a mí me gustaría poner esa risa. Esas risas como de, bueno, jaja, y los aplausos.
¿Las risas happening?
Sí.
¿Pero quién tendría control sobre la risa, uno mismo?
No, por el Mauro, equipo.
Sí, pero el Mauro tendría que tener una...
Lo que él encuentra chistoso, lo aprieta. Lo que encuentra fome, pone...
Francesca Ravizza ya está con nosotros para conversar un poquito sobre Sport.
¿Cómo están?
Muy bien. Mañana tenemos un gran duelo deportivo.
Dime cuál.
Entre el Barcelona y el Real Madrid. Se juega en Madrid. Se juega por semifinales de Copa del Rey. Pero lo interesante es que este fin de semana, el que viene, en tres días más, vuelven a encontrarse en el mismo estadio, el Madrid con el Barcelona, por la Liga. Entonces va a haber en cinco días dos partidos.
Dos clásicos.
Dos clásicos potentísimos, probablemente el gran clásico del mundo, en el mismo estadio, por distintas contextos. ¿Qué me llamó la atención? Vinicius, el jugador brasileño, dice: Messi no asusta a nadie. Yo no sé si los del Sevilla dicen lo mismo, o los 50 equipos que han recibido hat-trick de Messi.
Ahora.
Que es un monstruo.
Está la escoba en el Real Madrid, están todos peleados con Bale.
¿Qué hizo Gareth Bale?
No está jugando bien, no está pensando bien Christian con el Bale. Equipo. Gareth Bale.
Un galés.
Sí, porque como el que estamos hablando estos días, Christian Bale, ¿para qué va a mandar con cuento? ¿No?
Es verdad.
Pero bueno, perdón.
Interrumpí. Y están todos peleados con él porque no rinde en la cancha. Se fue Cristiano Ronaldo y se suponía que él se iba a tener que poner la chapa de estrella, de figura. No se la puso, lo está haciendo Karim Benzema, que de hecho él ha dicho en distintas publicaciones y declaraciones: ahora yo juego para mí, antes jugaba para Cristiano Ronaldo, ahora me están saliendo todas las cosas. No pasa lo mismo con Gareth Bale, que no rinde, llegó como estrella, pagaron mucho cuando él llegó.
No recuerdo mal, estuvo cerca de los 100 millones de dólares la compra, sí, de Gareth Bale, fue la más cara del mundo en su momento.
Y no se lleva bien con sus compañeros, no tiene, o sea, algunos decían, prefiero ir a jugar pádel, prefiero ir a jugar golf, en vez de estar haciendo vida con sus compañeros.
La puerta, hay que darle puerta a ese muchacho, ya.
Fuera. Arturo Vidal.
Don Arturo, el rey Arturo.
Yo no sé si será titular, pero yo...
Está muy cuestionado.
Pero ha jugado bien igual.
Sí, pero los que han visto mal los partidos, hablan de una intrascendencia de Arturo en el mediocampo del Barcelona, que corre mucho, corretea mucho, está en las dos áreas, muy a lo Arturo Vidal. Pero el Barcelona es de un juego más quieto, más parado, más el tic-tac.
Claro, el Barcelona es una escuela que juega para Messi y Arturo Vidal no sirve mucho ahí, porque Arturo Vidal es un jugador que se descuelga, que le gusta bajar, le gusta subir y le cuesta jugar en función de un jugador, porque en todos los equipos generalmente se juega en función de él.
Dema.
Y ahora él tiene que jugar en función de otro jugador. ¿Quién lo va a pasar bien? Alexis Sánchez.
Por fin.
Va a ser titular mañana ante el Crystal Palace por la Premier. Ya lo confirmó. A mí me cuesta decir el nombre del entrenador del United. Ole Gunnar Solskjær, es como así.
A ver, ¿dónde está? Pues yo,
no, lo tengo escrito.
Solskjær, me parece. Solskjær me parece que se pronuncia.
Ole Gunnar Solskjær.
A mí
algo
no
así.
Me miren para eso.
Ya, pero...
Bueno, dijo que sí tenía que jugar, va a jugar él y va a jugar Lukaku, porque están todos lesionados en el United. Está todo el mundo lesionado, así que no le queda otro Alexis que ir de titular y rendir. Y Ole, me gusta más decirle Ole, es más fácil. Al entrenador.
¿Sí, sí?
Dijo, ojalá nos dé un gran problema en el futuro cuando yo tenga mis cinco delanteros.
Claro.
Y yo tenga que elegir a quién jugar.
Eso es lo que los técnicos llaman un problema feliz, cuando tienen que dejar una estrella en la banca.
Un problema feliz.
El jugador más caro de la liga inglesa es Alexis.
Sí,
no,
y salió una investigación, un informe hace unos días de un medio inglés que decía que Alexis Sánchez ha jugado en promedio, este lo que va de temporada, 600 minutos.
Ya.
Si uno hace el cálculo de lo que él gana y de cuánto cobra por minuto jugado, es el cuarto jugador más caro del mundo por minuto jugado, Alexis Sánchez. Y más encima, no lo está haciendo muy bien. Entonces,
¿a cuánto el minuto?
No me acuerdo.
Más caro que el nuestro acá. Es un poco más caro.
Es carísimo. Entonces imagínate, el más caro...
Es el nuestro...
No sé, el tuyo puede ser parecido, pero... Sí.
El mío yo te digo que no se acerca.
No sé, habría que ver liquidaciones.
Y en la Católica lo están pasando mal.
Sí, por la lesión de Diego Buenanote.
Se lesionó del aductor.
Sí, y la fin de semana hubo ya bastantes lesionados, Chapita, sí. Bueno.
Se está recuperando este niño, el Saavedra.
Saavedra, que por la lesión del fin...
De la final...
Sí. Oye... Entusiasmemos a la José, Fran.
Yo traje un tema a la José que le va a interesar, que es futbolístico, pero no tan futbolístico.
Yo quería hablar sobre Kepa, después voy a hablar sobre Kepa. Ya.
Ah, sí, lo hablamos
lo de Kepa, ¿no?
Con el polo en el aire fresco.
Kepa, el arquero del Chelsea, pero vamos a dejarlo, entusiasmate.
Sí.
Vamos,
sí,
Fran.
Tema, ya.
Usted está buscando que... cuánto vale el minuto de Alexia. ¿Creen que no estoy entusiasmada?
Eso le gustó, ¿eh?
Estaba en el Independent, creo. ¿Eh? Resulta que Cristiano Ronaldo es multimillonario.
Sí, claro.
Todos
sí.
lo sabemos. Pero fíjate que él nunca había invertido en un negocio extra, así como ya voy a poner plata mía y voy a empezar a invertir en un negocio. Y se decidió en qué hacer cuando ya se retire ¿sí? del fútbol, a qué dedicarse.
Invertir en un medio de comunicación.
Un negociazo. Va a invertir en una clínica de implante de pelo.
Mira tú qué sabio.
Sí, se compró el 50%.
¿Tiene algún problema de alopecia?
Él no. Se compró. ¿Italia? Es una clínica portuguesa que se llama Inspiraya. Él siempre dice que le gusta, ha dicho en declaraciones, a mí me gusta como demostrarle al mundo lo bacán que es Portugal y yo quiero invertir en empresas portuguesas. Y este 50% va a estar administrado por su esposa, polola, la argentina Georgina Rodríguez. Yeah. Lo va a administrar y va a abrir, se van a expandir al mundo y van a abrir la primera clínica afuera de Portugal, en España.
¿Cuánto va a perder ahí?
Mira, la inversión...
Porque la inversión en los futbolistas son... O sea,
a ver, aquí lo tengo.
¿Y administrar por familiares? No, ¿cómo le explico? ¿Cuánto va a perder ahí?
Invirtió 25 millones de
ya,
euros.
Ya, una chaucha. Nah, dos chauchas entregó...
No es tanto, y se compró el 50%. Imagínate que cada trasplante de pelo... va a estar entre los 3.000 y los 6.000 euros. Y a él le gustaron los resultados bien de cerca porque compañeros de ellos se han hecho injertos de pelo y su mamá se hizo injertos de ceja.
Ah, está muy buenas.
De ceja, usted, así que...
Pero debe haber un montón de gente, yo creo que eso se injertó de ceja.
Tú sabes, lo único que frena la caída
es fijado que la gente primero se las tatúa, se hace como unas líneas.
Antes se las pintaban,
hay personas,
¿no?
Sí, se las pintaban y... Una recomendación, no lo hagan de color morado. Yo he visto gente que se pinta una ceja en morado.
Hágalo de color natural.
Hágalo de color de su pelo.
O vaya a una clínica o alguna tatuadora.
Ahora
que
puede,
sepa
ahora puede también comprar su pasaje a Portugal y partir a la.
Sí. Y a España en un tiempo más.
Ahora, todo esto, espero que no decíamos entusiasmarme a mí, hablar de la clínica de alopecia.
No, yo no estoy diciendo que no. Tú tienes una melena muy.
Yo tengo cejas para regalarle al mundo.
Hay un remedio infalible para la caída del pelo. Es lo único que frena la caída del pelo. Dale. Infalible.
¿Cuál?
El suelo.
Ay, qué foda.
Pues es verdad, es lo único que frena la caída del pelo, ¿verdad? El resto
ahí deberíamos puesto la risa, ¿viste, Maure?
Ahí hay risa.
¿La puso?
¿De qué? No está, es verdad. Es lo único que frena la caída del pelo. Se suela.
Yo pensaba que íbamos a decir como el champú de caballo. Parece que hay un champú como algo de placenta de caballo.
Yo conozco a alguien de esta radio que se compró.
De placenta de caballo, ¿cierto?
Que fue a una tienda
de equitación.
Y se compró.
No es justo hablar así de tus compañeros.
No, yo estoy diciendo nomás. Y parece
una
que
persona,
lo
no
individuo. ¿Por qué dejas aquí que la gente pregunta?
No, porque
¿será
no
aquí
no resultados? No estoy diciendo el nombre para no dejar una evidencia, pero si alguien nos está escuchando y se le está cayendo el pelo, compre champú de papel o caballo.
Yo quiero defender aquí a Kike Llavar, que tiene una frondosa cabellera, no requiere de placenta de caballo ni de nada.
Oye, termino con el deporte, con una noticia deportiva.
A ver.
Hoy día debuta Deportes Antofagasta en Copas Internacionales.
Ese tono de nuevo está como el de Don Julio.
¿O no?
¿Qué lo iba a decir? Deportes Concepción a Copa Libertadores de América.
Y nada más que en el Maracaná.
A mira vos.
Contra Fluminense.
El CDA.
El CDA, los
el
Pumas,
Puma.
Antofagasta. Sí.
El equipo Puma. Ya.
Le ha ido bien. ¿Sí? Tiene 4 puntos en este campeonato. Le ganó al Audax. Eso sí, perdió contra la Unión Española. Hoy día a las 9:30 juegan. Va a jugar Gonzalo Fierro, el nuevo refuerzo, que jugó en Fluminense, fue campeón con Fluminense, jugó entre el 2007 y el 2010, así que va a estar bastante entretenido. Y un datito, hay 4 equipos chilenos que han logrado ganarle a Fluminense en el Maracaná. Colo-Colo, La Católica, La U y Unión Española. Han ganado 4 partidos en un total de 13 partidos que han jugado entre los 4 equipos. Así que Deportes Antofagasta va a tratar de dar la sorpresa y debutar con un triunfo en el Maracaná, que no es fácil.
No es fácil. Okay. Para mañana dejamos la historia de Kepa, ¿te parece?
Me parece.
Kepa Arrizabalaga, arquero de español del Chelsea, el arquero más caro del mundo, se mandó un papelón de aquellos, que le va a costar, por suerte, poco. Una semana de sueldo.
Sí, eran como 125
$250,000.
Sí.
Nah.
Ahí está el video. Quedaban 3 minutos de partido, y se iban a ir a penales contra el Manchester United, de Claudio Bravo, pero que no está jugando, está lesionado. Y el técnico le dice: oye, te voy a cambiar y vamos a poner a Willy Caballero, que es un atajador de penales.
Sí, po.
Y empieza: no, estoy bien, no. Se metió, mira, David Luiz, a tratar de decirle: sal. Él dijo: no, estoy bien. Y se fueron a penales y perdieron. Sí. No atajó los penales. 4-2 creo que perdieron por penales, ¿o no?
Sí, no sé, pero es el arquero más caro del mundo y se fue de multa por no aceptar la orden. Y el técnico lo dejó absolutamente desvalorizado, desautorizado, anarquía total en el Chelsea, que titulan los diarios ingleses, porque un cabro chico, un jugador que, qué sé yo, que será el arquero más caro del mundo, pero un cabro muy joven, desautoriza al técnico. Yo nunca había visto eso.
¿Es para despedirlo?
Pide a cambio. Yo creo que al menos una sanción importante, dejarlo fuera un tiempo para que entre en razón.
¿Cómo se diría?
Pido disculpas, ¿eh?
Cortado.
Pido disculpas.
Bien cortado.
Francisco, oye, Muchel, perdón, aquí hice mi calculito, po. No encontré la última cifra de Alexis, pero sí les puedo decir que enero, estábamos hablando, 343 millones semanales de pesos chilenos. Lo que equivalen a, por minuto de vida, minuto respirado, no estoy diciendo minuto jugado.
Ah, ya.
Ya, 34.031 pesos, su minuto.
Imagínate por minuto jugado.
Por minuto
más
jugado, eso se aumenta exponencialmente, pero su sueldo semanal son 343 millones de pesos.
A Alexis no se le miden plata. Alexis se le mide en satisfacciones.
En músculos.
Alexis se le mide en las alegrías que le ha dado nuestro pueblo.
Toda la razón.
Así que basta de hablar de plata.
No cosifiquemos a Alexis.
Hablemos de Alexis y las alegrías.
Estoy informando. 7:37. Gracias, Fran.
Que estén bien. Tonight,
¿qué pasa con Queen? ¿Qué estamos escuchando? ¿Ah? Don't stop me now. Esto significa que no vamos a terminar nunca, Matías. Nada nos para. O sea, al revés. Sí, po. Nada nos frena. No estaba concentrado.
Es que no, algo pasó en mis audífonos que no sonó.
No
escuchaba Queen.
Estamos escuchando Queen. ¿Y por qué estamos escuchando? Porque Queen y Adam Lambert anuncian un documental.
Ya.
7:41. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal. Esto es Radio Duna.
Planteaste, José Ochea, un tema antes de la pausa que es del mayor interés porque tiene que ver con redes de bullying, redes de
acoso,
acoso y todo. Vinculadas, Nido se llama, y vinculadas a la comunidad, no digo al colegio, o no, tú me explicas del colegio Nido, donde
murió. No.
¿No?
Nada que ver. No, eso es una mala coincidencia. No tiene nada que ver
eso,
con...
Por eso te quería preguntar.
Sí, no tiene nada que ver con el caso de Katy Vinten y el nido de Águila. Ya. Esto es un tema completamente separado, así que... qué bueno que lo dijiste, porque yo creo que hay bastantes personas que se pueden haber
leído
confundido.
Y esperaba tu explicación, porque así lo entendí yo a la rápida. Pero...
Porque Nido, claro, últimamente hemos hablado de Nido por el caso de Katy Vinte del Colegio Unidad Águila. Esto no tiene nada que ver. Ya. Nido.org es una página, una red, finalmente, de personas, hombres, que operaba principalmente por Telegram, en que lo que hacían eran que sacaban datos de distintas mujeres y cruzaban el Facebook con el Instagram, con los datos que tuvieran. Entonces ponían, por ejemplo, Juanita, con el apellido, una foto, podría ser 16 o 25, o sea, generalmente era como lo que dicen es que las mujeres que habían eran entre 16 y 22 años, la dirección, la casa, el mail, todos los datos donde podían ir, y empezaban como a jugar y sacaban esta información a jugar. Me refiero a que hasta ahora no se ha sabido de ningún caso de que esto haya llevado a algún tipo de o violación o secuestro, como se dijo en el momento que podría haber sido. No sabemos, porque esto acaba de explotar. No estoy diciendo que no haya ocurrido, naturalmente. Lo que sí puedo decir es que hasta este momento la PDI ya contabiliza 9 denuncias de mujeres entre 13 y 26 años por filtración de datos e imágenes de ellas mismas en esta página de Nido. Hay, creo que alrededor de estas 9 denuncias, hay 5 que son en Temuco, y me parece que 4 de ellas, de todas estas, son de mujeres menores de edad, lo que naturalmente supuestamente obedece a pornografía infantil. Esta red acumulaba más de 10.000 usuarios habituados a compartir material gráfico de connotación sexual y a discutir sobre la apariencia de otras mujeres desconocidas y sin su consentimiento. De hecho, Paloma Salas, que es una comunicadora, contó que ella en algún momento también fue víctima de esto, y la subían a esta red y le empezaban a publicar datos de ella, y bueno, o sea, le puedo publicar dónde vives, dónde encontrarte. Es muy, muy peligroso, peligroso, muy delicado. Así que
solo imagínate una persona que sea más una, en este caso eran mujeres las víctimas, ¿no es cierto? Tú me dices que eran solo mujeres.
Hasta ahora, lo que sabemos es que son solo mujeres.
Una mujer joven, más inmadura, con menos redes de apoyo, con más vulnerabilidad psicológica, que se vea expuesta a algo así, el peligro que implica. El peligro significa el que una chiquilla, una cámara joven, piense que como que no tiene vuelta lo que le está pasando. Es muy peligroso.
O sea, no solo se eso, solo. El peligro de estar expuesto con todos tus datos en una red en que hay 10.000 personas que ya, o sea, ya hay que tener un poco de tejo corrida, que estar en una red de este tipo en que se expone, uno empieza a entregar datos de gente que no conoce y a hablar con connotación sexual respecto de niñas. Ya hay que estar un poco loco, pero estar expuesta a que vaya uno de esas personas a la puerta de tu casa a buscarte es increíblemente peligroso.
¿Es una aplicación o una red?
Era una... Porque una
se podrá ver personas que...
Una red, que era una página, se llama nido.org, hasta ahora ya se bajó, pero es tremendamente delicado. Para hablar de esto estamos al teléfono con Marianne Díaz. Ella es investigadora de derechos digitales, que nos puede orientar un poco cómo se configura esto y qué es lo que se puede hacer al respecto. Marianne, ¿cómo estás?
Hola, Marianne, gracias.
Hola, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos tú qué antecedentes tienes de esta red, cómo opera, más allá de lo que María José nos contó, si tiene otros antecedentes y en otras partes del mundo. ¿Esto es una forma habitual de operación para generar situaciones de abuso potenciales?
Lamentablemente sí, es algo que se está viendo más o menos seguido en varias partes. En particular, ha habido denuncias anteriores sobre el funcionamiento de lugares similares a este, a Nido. Y es algo que se está viendo mucho a medida que el acoso a mujeres aumenta en línea, en redes sociales, que obviamente el acoso es algo que no es nuevo, no viene de internet, pero es cierto que estas herramientas facilitan mucho a las personas como organizarse y crear este tipo de plataformas. Entonces obviamente hay un riesgo aumentado. En este caso, pues este caso se hace más llamativo en estos días, y eso es bueno porque genera que la policía investigue y que se tomen medidas, pero sabemos que ese tipo de circunstancias tienen años existiendo, y hemos recibido denuncias sobre todo de mujeres activistas que se han visto enfrentadas a casos de acoso como este en años anteriores.
Ahora, Marianne, una pregunta. ¿Cuánto incide en el aumento de este tipo de páginas y comportamientos psicóticos, podría decir uno, la existencia de estos packs que se hacen hoy entre principalmente adolescentes? Creo que es que hacen un pack de fotos y se las envían, entonces finalmente quedan circulando, ¿no?
Sí, el tema ahí es que en efecto las herramientas tecnológicas nos han dado como mayores posibilidades de compartir información. Entonces, bueno, del mismo modo en que si estamos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, eso hace que compartamos con mayor facilidad más información sobre nosotros mismos, y eso genera pues que la información esté disponible. Igualmente, herramientas como WhatsApp, por ejemplo, facilitan mucho prácticas como el sexting. Que es el envío de imágenes sexuales y de información sexual a otras personas. Ahora, el tema que para nosotros como organización es súper importante es dejar en claro que no se puede orientar la culpa hacia la víctima, como decir, bueno, solamente porque llevamos a cabo estas prácticas entonces nosotros nos estamos poniendo en riesgo y es de alguna manera culpa nuestra.
Ahora,
no es así.
Para un caso concreto, por ejemplo, si una persona sube, no sé, una foto suya en ropa interior a su Instagram, después la agarran estos tipos, la suben a esta página Nido, esa persona, y estoy suponiendo que la mujer que subió su foto en ropa interior es mayor de edad, ¿ya? Entonces ella sube su foto siendo mayor de edad, la pescan, la suben a esta página y se dedican a investigarla y suben todos los datos de dónde encontrar a esta mujer. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el delito? Porque no es pornografía infantil. ¿A qué es lo que se está ateniendo estos hombres?
Fíjate que eso que acabas de describir, justamente, vimos recientemente un caso en México, que era exactamente esto que estás describiendo. La fotografía está en Instagram, yo la estoy subiendo, no es necesariamente una fotografía sexual, de pronto es una fotografía en traje de baño, o una fotografía simplemente de la persona. En ese caso la mujer está dando su consentimiento para que tú veas la fotografía en Instagram, que es donde está colocándola.
O sea, tiene que estar suscrito.
Solo en Instagram.
Ya, perfecto.
Exacto, ella no está dando el permiso para que alguien se lleve la fotografía a otra parte, ni para que la asocie a otra información.
Que lo que pasa con el screenshot,
exacto,
digamos.
Exacto, en el caso, fíjate, de México, esta fotografía fue utilizada para sacarla de ese contexto y luego decir que esta muchacha prestaba servicios sexuales y acompañarla con su número telefónico y hacerla objeto de acoso. Todo esto que además de no ser cierto y resultar en difamación y en daños a su reputación, también generó un montón de acoso y la puso en riesgo y la puso en peligro, ¿no? Si la acompaña, en el caso de Nido, de información personal, de la dirección, del RUT de la persona, está generando un acoso muy grave.
Entonces, aquí en Chile pasa lo mismo. O sea, si yo subo una foto mía a Instagram, estoy autorizando solamente que se pueda ver dentro de esa red.
Exactamente.
No es que ya inmediatamente al subirla a Internet, cualquier plataforma se haga pública.
Exacto, a mí me gusta mucho usar un ejemplo para esto que hace que la gente, yo encuentro que lo entienda más fácil. Si tú subes una foto en Instagram, es una foto tuya con tu perrito, por ejemplo, y alguien de repente agarra esa foto y crea una valla y la pone en autopista y hace un anuncio para alimento de perrito, ese no es el uso que tú utilizaste para eso. Y ahí a la gente se le hace muy fácil verlo porque es propiedad intelectual, nada más, ¿verdad? Pero es lo mismo, es el consentimiento. Tú no estás dando el consentimiento para ese tipo de uso. Tuviste el consentimiento solo para el uso inicial, que es que la foto esté en Instagram y ya.
¿Y por qué se podría querellar una persona si su foto es usada, por ejemplo, en nido.org, una persona mayor de edad? Estoy hablando porque naturalmente menor de edad es pornografía infantil.
Exacto. Acá es un poco delicado porque, fíjate, acá se están dando las instancias de acoso, que son bien graves, y en Chile no hay tipificación de acoso en la legislación.
Sí.
Pero sí hay tipificación de difusión no consentida de imágenes. Y hay tipificación de filmación o captación de imágenes sin autorización. Entonces, en ambos casos, que solamente para el tema de haber sacado la foto, por ejemplo, hay casos en los que hay instancias de hackeo, por ejemplo, de haber entrado en las redes sociales de la persona sin autorización y sacado la información de ahí, no necesariamente con hackeo, pero a veces sí con hackeo. Se dan casos de difusión de imagen sin consentimiento, y se dan casos también de extracción de información personal. Ahí hay mecanismos posibles que se pueden dar por la ley de delitos informáticos, por el Código Penal. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que hace falta la tipificación específica de la difusión de imágenes íntimas no consentidas con fines de acoso. Y para eso hay una iniciativa de ley en el Senado ahora, que esperamos que se apruebe pronto, ya no evidentemente para estos casos que ya se dieron, pero para evitar que estas cosas sigan sucediendo en el futuro.
Marian, por último, preguntarte, tú que tienes expertise en esto de las redes, que me imagino que muchos padres están escuchando y quieren saber, detectar, averiguar, que no siempre es fácil, si hijos suyos, sobre todo menores de edad, están ingresando a estas cosas, si están participando, sin entender muchos de ellos, o a lo mejor todos, la profundidad del problema en que
están. O sea, a su hija le sacaron la foto y la pusieron.
Exactamente. También. ¿Cómo poder enterarse? ¿Cómo poder entrar? Porque no es fácil, tiene mucho que ver con claves, y estos se preocupan de que a veces convenzan a los niños de que no compartan esto con los adultos, en fin.
Ese es un tema súper delicado, fíjate, porque los adolescentes, estamos hablando ahora más bien de adolescentes, tienen el derecho a su esfera íntima también. Entonces, lo que se suele recomendar en este caso es que le revisen las redes, que le instalen cosas en el teléfono. Y eso es una violación también a los derechos de los adolescentes y de los niños. Entonces, ahí estamos hablando de dos cosas, de educación y de comunicación. Es importante que los padres hablen estas cosas con sus hijos, que se tomen el tiempo para sentarse y conversar sobre el caso, y contarles, mira, ¿viste esto que pasó? ¿Qué piensas sobre esto? Y hablar sobre las medidas que pueden tomar. Porque en efecto la adolescencia pues es una fase complicada, pero también es cierto que la sexualidad de las personas no está demarcada por momentos legales, y es muy difícil evitar que las personas simplemente exploren su sexualidad y su cuerpo. Entonces, es ser muy responsable cuando se toman ciertas acciones. Sí, informar, ser responsable, estar consciente. Por ejemplo, yo recomiendo revisar herramientas como, hay una página web que se llama acoso.online, que es esta acá en Chile por gente maravillosa, acoso.online, que busca ofrecer a las personas de herramientas para que puedan informarse sobre cómo protegerse de estas cosas, pero también sobre cómo hacerlo de manera responsable. Hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, si yo quiero compartir una foto con mi pareja, yo puedo, por ejemplo, borrar el rostro con herramientas que hay para eso. Hay herramientas de mensajería donde la foto se desvanece a los pocos segundos de visualizado. Y eso es una manera de tomar el control de la tecnología, pretender que las personas van a simplemente dejar de vivir por completo, porque eso no es creíble.
Marian Díaz, investigadora de Derechos Digitales, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que estés bien.
Gracias a ustedes.
Chao, chao.
Gracias, que estés bien. Interesante una discusión.
Un temazo el cual cuesta tanto indagar, sin fondo, y a veces cuesta entenderlo, porque los códigos de comunicación de las distintas generaciones producen brechas de entendimiento importantes. Oye, lo que antes de irnos, a mí me interesa estar muy atento, y mañana lo vamos a conversar seguramente aquí con la Consuelo, tempranito en la mañana, la cumbre en Hanoi de Trump con Kim Jong-un. La primera cumbre de desnuclearización no se le exigió mucho.
No.
Porque el solo hecho de la cumbre ya era un avance. El solo ver una foto de los dos líderes juntos, el solo ver que se dieran la mano, el ver que... Y ver a los dos líderes de Corea, más allá de la participación de Trump, pero a los líderes coreanos también, de alguna manera, establecer puentes de acercamiento, ya era en sí un acercamiento. Ahora, lo que se produce fue en Singapur, la de Trump con Kim Jong-un. La que se produce ahora... Sí, que en la segunda sí tiene otro nivel de exigencia, de desafíos, y por eso hay que estar muy atento qué es lo que van a hacer, a qué acuerdos van a llegar. Según muchos analistas, dicen que Trump tendría mucho que perder, dicen que se han reunido ya dos veces, y la aplicación de sanciones se debilitan. Así que atentos a qué es lo que va a pasar, cuáles son los acuerdos y cuáles son las señales que van a dar concretas con plazos de desnuclearización para Corea del Norte y Estados Unidos. Así que solamente dejarlo planteado.
Mañana a la tarde, ¿no?
Vamos a estar, sí, es miércoles en la noche. Por los cambios de horario no sé exactamente a qué corresponde a nuestro horario chileno.
En la tarde de miércoles, hora local, dice, una cena de trabajo privada entre ambos mandatarios que tendrá solamente la presencia de algunos consejeros de los respectivos...
¿Viste una foto que se filtró, un video de Kim Jong-un fumando?
No lo he visto.
Claro, yo vi la foto de ese video, o sea, una instantánea nada más, no he visto todo el video, pero Kim Jong-un, los dos están en Hanoi, ¿ya?
Sí, sí, pues Trump claro, llegó esta mañana, llegó hasta las 11 de la mañana.
Y hay una foto muy fuera de protocolo de este líder que es muy severo, muy adusto, que es Kim Jong-un, este muchacho tan joven, fumando como en su vida privada, y ahí le sacan la imagen desde lejos. Es parte del anecdotario de un tema que puede ser y debe ser muy serio. Nos vamos.
Nos vamos y nos encontramos mañana, eso sí.
Exactamente. Mañana tempranito, a las 8, nos encontramos nosotros aquí en Hablemos en Off con Consuelo Saavedra desde Londres.
Así es, pues.
Que tengan un muy buen resto de día.
Que les vaya